Gabriel García Márquez vive en este 2007 el año de sus años. 80 desde su nacimiento en Aracataca, un 6 de marzo de 1927, 60 de la aparición de su primer cuento, La Tercera Resignación, 40 de la publicación de Cien Años de Soledad y los 25 del Premio Nobel de Literatura. Para celebrarlos, les presentamos hoy algunos extractos, en su mayoría inéditos, de una entrevista que tuve el placer de hacerle en marzo de 1998 en Cartagena de Indias para el documental La Escritura Embrujada de Mauricio Martínez Cabar e Yves Billon, difundido en el programa Un siècle des écrivains de la cadena de televisión France 3. 80 años hace que bajo el signo Piscis nació en el Caribe un escritor, Gabriel García Márquez.
Cuando una persona nace, yo creo que todo el mundo nace con sus aptitudes, con un talento determinado para una cosa. Y otros nacen con las vocaciones. A veces hay el talento sin la vocación y hay la vocación sin el talento. Cuando uno nace con esas dos virtudes, no hay nada que lo detenga. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Cuando se unen la aptitud y la vocación, eso es una fuerza, la única disposición del alma capaz de derrotar al amor.
Seis décadas de la publicación de su primer cuento, La Tercera Resignación, en el periódico colombiano El Espectador, después de haber tenido un encuentro con Kafka.
Cuando terminé el bachillerato, ya yo tenía una noción de lo que era el cuento y de lo que era una novela. Ya había superado la poesía, ya no leía poesía, ya tenía bastante bien la literatura colombiana, trataba de escribir cuentos, pero yo sentía que yo conocía el argumento de los cuentos, pero no los sabía escribir. Siempre, todas las tentativas que hacía, yo notaba que eran fallidas. Faltaba algo. Y ya cuando entré a la Facultad de Derecho, en Bogotá, una noche entré a la casa, al cuarto de la pensión de estudiantes donde vivía. Tenía un amigo que leía mucho. Y me pasó un librito pequeño amarillo, y me dijo, léete eso. Ahora el único que le quedaba disponible en ese momento. Entonces yo me acosté. Leía mucho, leía todo lo que me caía en las manos. Y abría esto y decía, una mañana, después de un sueño tormentoso, Gregorio Samsa se encontró convertido en un gigantesco insecto. Yo lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Y fue una revelación, es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Yo antes de eso probablemente había pensado que eso no se podía hacer a pesar de que me había tragado completita las mil y una noches. Pero aquí había una cosa importante que era de método. Ese era un método para contar una cosa que yo no lo tenía. Fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, el primero que se publicó, La Tercera Resignación, que se publicó en El Espectador, lo escribí a partir de esas lecturas, y a partir de ese momento, todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era en la novela contemporánea.
40 años de la salida en Argentina de Cien Años de Soledad, publicado por la editorial Suramericana.
Cuando yo publiqué Cien Años de Soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y además ese no es mi libro es El Amor en los Tiempos del Cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien Años de Soledad es un libro mítico, y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El Amor en los Tiempos del Cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.
Y 25 años de la consagración internacional, el Premio Nobel de Literatura en 1982.
Yo recibí un homenaje que a mí me importa mucho más que el Premio Nobel. Es que soy el autor cuyos libros roban más en las librerías de Nueva York. Eso sí es un homenaje. Los que se van a robar arriesgan la vida, arriesgan la libertad, arriesgan todo, una multa por robarse el libro. Y hacen bien porque son muy caros.
Nosotros nos unimos a los homenajes robándole también unos instantes de su vida y de su obra. ¿Cómo nació este, el más grande escritor contemporáneo en lengua española? Gabriel García Márquez nos habló de la importancia de su abuelo, del mundo maravilloso de las mujeres de su casa, de la manera de contar de su abuela la cara de palo y de los amores contrariados de sus padres, las fuentes del realismo mágico. Porque en toda su obra, Macondo se confunde con Aracataca, Los Buendía con los García Márquez, El Telegrafista de Aracataca con Florentino Ariza, Los Generales de Colombia con el coronel, su abuelo.
Él murió cuando yo tenía 8 años. Antes, hasta donde tengo memoria, lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces, para mí era una vida muy curiosa, porque las mujeres, presididas por mi abuela, vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí, y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. En la oscuridad de la noche empezaban a aparecerme, a desfilarme por la memoria todos esos fantasmas. Y yo estaba repartido entre esas dos realidades, que ambas son realidades reales. Pero al abuelo le debo además otra cosa. Cuando yo no sabía escribir, tenía la tendencia a contar historias dibujadas antes de que existieran los cómics, o antes de que yo conociera los cómics en Aracataca. Recuerdo que fuimos a una función de Richardín el Mago, que le cortaba la cabeza a una mujer y después se la pegaba. Entonces yo llegué y dibujé todo ese episodio en la pared. Eso fue un escándalo porque las mujeres decían que ese era un desorden, que los niños no podían dejarse de hacer lo que les da la gana, y sobre todo que la pared y la muralla es el papel de la canalla. Entonces mi abuelo agarró una pared de la casa, la hizo pintar de blanco y dijo, esta pared es para que el niño dibuje lo que quiera. Y entonces yo pasaba desahogándome de todas mis fantasías en esa pared. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres, con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe Uribe. Es difícil olvidar a un abuelo así. Mi trabajo literario es bastante inconsciente. Lo que pasa es que después me he inventado la manera de racionalizarlo y explicarlo como si fueran explicaciones precedentes, pero no lo son. Es inconsciente y yo creo que ese mundo que tanto elogian y que tanto gusta y que tanto parece ser una creación mía, no es más que una síntesis de esos dos mundos. Yo lo que creo es una cosa. Un escritor puede escribir lo que le dé la gana siempre que sea capaz de hacerlo creer. El problema de la ficción, el problema de la literatura es precisamente el problema de la credibilidad, que es también un problema en la política. En la literatura es muy claro que lo que uno no cree, no puede hacerlo creer. Entonces, yo durante muchos años no encontraba cuál era la clave de esa credibilidad. Hasta que vi que la clave es creerlo uno mismo. Lo que uno no cree, no puede hacerlo creer. Y creo que eso me venía de la abuela, que era capaz de decir las cosas más extraordinarias y menos verosímiles, pero con una cara de palo tal que no cabía ninguna duda de que ella lo creía y que por consiguiente era verdad. Entonces la síntesis es que uno tiene que creer lo que está contando para que se lo crean. Bueno, lo que es muy curioso es que yo recuerdo exactamente los días en que conocí a mi padre y a mi madre por separado. Nosotros vivíamos en Aracataca, todavía con el abuelo vivo, y mi madre y mi padre vivían en Barranquilla. Y un día me fueron a buscar al patio donde estaba jugando y me dijeron, ven que llegó tu mamá. Para mí una cosa bastante extraña pensar que había llegado mi mamá, ¿qué significaba eso? Nunca lo había pensado conscientemente hasta ese momento en que me llevaban a la sala donde ella estaba y entré. Había una fila de señoras sentadas contra la pared y yo miré y no pude en el primer momento imaginarme cuál era mi mamá. Hasta que me llevaron con una que tenía un sombrero como la de las, un sombrero de esos de campana, de pajilla, como las películas de los años 20, porque estaban saliendo precisamente de los años 20. Y entonces ella me agarró, me cargó y me besó. Yo, por supuesto, no sentí nada especial, pero el olor no lo he olvidado nunca. El olor de un perfume. Y después, hablando con ella, ya supimos qué perfume era y todo. Lo curioso es que con nadie después he logrado una comunicación como la que tuve siempre con ella. Con mi padre fue muy curioso, por lo que recuerdo perfectamente. El día que llegó a la casa, era un moreno guapetón, muy parecido a la imagen que tengo yo, la descripción que tengo de Florentino Ariza, con su sombrero canotier, vestido de blanco, muy delgado. Y entró, y sé exactamente qué día era, porque en ese era el día de su cumpleaños. Y le preguntaron, ¿qué edad cumples? ¿Qué edad, cuántos años tienes? Y me dijo, la edad de Cristo, 33 años. Con él tuve una muy buena relación siempre, pero muy difícil. Porque él tenía un sentido de autoridad muy fuerte, muy distinto del de mi abuelo. Y yo estaba acostumbrado a una autoridad que no se expresaba de una manera tan concreta y tan enérgica. Y entonces tenía la impresión de que era una incomprensión total. Y durante muchos años esa incomprensión existió. Yo la llevé siempre con mucho cuidado y con mucho afecto. Un hombre muy inteligente, pero muy, muy autoritario. Pero siempre nos logramos negociaciones. Hasta el final, cuando ya rompimos todas esas barreras y decidí escribir El amor en los tiempos del cólera, porque durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron hasta que se casaron. Y para El amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero, todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en El amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Pero creo que con esa síntesis te das bastante cuenta cuáles son las bases literarias o cómo son mis padres y mis abuelos como bases literarias de mis libros.
Pero aunque su novela favorita sea El amor en los tiempos del cólera, celebremos estos aniversarios de Gabriel García Márquez escuchándolo contarnos, para terminar, la génesis de Cien años de soledad, la única obra literaria en español, además del Quijote, que es publicada por la Academia de la Lengua Española en una edición especial anotada. ¿Cuál fue la primera imagen para escribir Cien años de soledad, Gabriel García Márquez?
Una vez llegó un circo a Aracataca y mi abuelo me llevó, pero no me llevó al circo, me llevó al potrero donde estaba el circo, que había, era un circo de animales, y tenían los animales ahí enjaulados. Y entonces, pues como era una persona conocida, seguramente era amigo del empresario del circo, que era el mismo del cine, que él me llevaba al cine también de muy niño. Empezamos a ver los animales y había un animal muy raro tirado así en el suelo, que tenía una cara de abuela triste. Yo le pregunté a mi abuelo qué era, y él me dijo, ese es un camello. Y había un señor que estaba, le dijo, perdone coronel, no es un camello, es un dromedario. Yo ahora me doy cuenta que mi abuelo no preguntó porque estaba yo ahí. Él no podía perder su prestigio del que lo sabía todo. Y no dijo nada, pero esa noche llegamos a la casa y sacó el diccionario. Vio la diferencia, entonces mostró el dromedario y mostró el camello. Y yo siempre pensé que ese era el buen principio para Cien años de soledad. Es decir, para alguna cosa yo de escribir, yo sentía que ese era un buen principio. Pero mezclé esa experiencia con otra. de cuando llegaban al comisariato de la compañía bananera, los pescados llegaban congelados, en una época que la congelación, eso no existía. Me pasó ya de Santa Marta a Aracataca, que el tren demoraba 2-3 horas, y me llevó una vez al comisariato y yo vi los pargos congelados, y entonces los toqué y yo sentí que estaban hirviendo. Yo pensé que me había quemado, porque yo, esa intensidad del hielo en Aracataca era imposible que yo la conociera. Entonces yo creí que era caliente. Rápidamente recuperé la razón y me di cuenta que era frío, pero la impresión mía era que era muy caliente. Y de esas dos experiencias sale la síntesis del principio de 100 años de soledad, de cuando el abuelo lleva al nieto a conocer el hielo.
Pero la escritura de 100 años de soledad, el libro que Vargas Llosa llamó en Historia de un desidio la novela total, fue en México.
El encuentro con Pedro Páramo se lo debo a Álvaro Mutis, que un día llegó a la casa, subió 4 pisos y me dijo, y me puso Pedro Páramo, ahí le dejo esa vaina para que aprenda. Y efectivamente aprendí, porque eso me dio un poco las claves de 100 años de soledad. Es decir, yo tenía bastante avanzada la idea de por dónde tenía que salir. No encontraba el tono. Y por el Pedro Páramo creo que encontré el tono de... Eso fue en México, sí, cuando me senté a escribir. Yo de 100 años de soledad casi la fui consiguiendo a medida que la escribía. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracataca, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo, porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y la idea de que podía suceder todo lo que yo quisiera viene de como contaba la abuela. Es que mi abuela con su cara de palo decía cualquier cosa y las explicaciones que daba eran absolutamente fantásticas, pero esa era mi realidad, la realidad en que yo vivía. Y el problema era meter al lector de 100 años de soledad dentro de esa estética, digamos. Y yo sé por qué, ahora sé por qué pegó. Yo me encontré con una viejita en un pueblo que había leído 100 años de soledad y me dijo, mira, si tú me hubieras hablado antes, yo te hubiera dicho cosas muchísimo mejores, mucho más fantásticas que esas. Y yo sé que es cierto. Ellos lo leen como algo, pero ¿quién no sabe esto? Yo, pero eso lo sabe todo el mundo. Si fulana de tal cosa y empieza a contarte cosas, en los mismos vallenatos cantados tú encuentras cosas que son de 100 años de soledad, que pudieran podido ser de 100 años de soledad.
Porque Gabriel García Márquez, el nieto del coronel y el hijo del telegrafista de Aracataca, nació en el Caribe y es y será siempre un escritor caribe.
Ahí tienes tú una respuesta importante. Toda mi formación es a base de la cultura popular. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva es la cultura popular. No lo he estudiado, pero sí me he compenetrado mucho con ella. Bueno, es cuestión de sentarse a estudiarlo académicamente, sino vivirlo. Y yo estoy siempre en eso. Y no ha habido la fama, los viajes, todo, no ha logrado aislarme de eso. Yo estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí, qué están cantando los cantantes. Pero yo estoy al día en toda la música popular del Caribe, sin duda. Pero mi formación y mi base cultural es la cultura popular. Y de eso no he logrado salirme de ahí porque es para la única que tengo verdadera sensibilidad. Ya ve que sí sirve para...
Era Gabriel García Márquez en extractos de una entrevista que le hice en Cartagena en marzo de 1998 para el documental de televisión La Escritura Embrujada.
Ya se divisan los botes, ya se divisan los botes.